Está acá en Plato Fuerte el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, buenas tardes, María Laura, todo el equipo y la gente que nos escucha.
Muchísimas gracias, de verdad. Sabemos que tiene mucho trabajo, pero claro, esto lo estamos escuchando en todo el país y nos escriben sobre todo del interior. Y hay tanto para preguntarle, sobre todo porque hoy se supone que en el Congreso debería salir el dictamen en el Senado de la Ley de Telecomunicaciones, ¿no?
Es una de las cosas en las que estamos trabajando fuerte. Ahí estamos llegando prácticamente a un consenso con el proyecto. Yo creo que mañana estaríamos convocando a la comisión y si Dios quiere mañana podríamos tener
mañana dictamen.
Hoy estamos trabajando con los equipos.
¿Cómo hacemos entonces para explicarle a la gente por qué es importante esta ley en la que ustedes estuvieron trabajando y están trabajando? ¿Cómo va a cambiar la vida de todos?
Claro, bueno, yo creo que nada mejor que la propia gente que está escuchándonos en cada rincón del país y que son los primeros en darse cuenta de las dificultades que tenemos en la Argentina respecto del tema de las comunicaciones en general. Y de respecto a los problemas en sí de la banda ancha, de la internet, cada vez la demanda en las distintas actividades, ¿no? En la vida diaria de las personas y por supuesto en la salud, en la educación, la necesidad de tener una banda ancha de internet que permita bajar imágenes, datos, es esencial. Entonces, esta ley apunta a mejorar en distintos capítulos todo el tema de comunicaciones en el país.
Por lo tanto, ¿habría un plan federal de Internet?
Hay un plan federal de Internet que es el que está conectando alrededor de 1.300 puntos en todo el país. Ya llevamos cerca de 500, que significa llegar con la fibra óptica a esas localidades, a cerca de 1.300 localidades hacia fines del año que viene. Hoy tenemos cerca de 500 y hay un desafío gigantesco de conectar el resto, porque eso significa que es dar internet mayorista para que cooperativas, empresas pequeñas que trabajan en cada localidad, en cada pueblo, se conecten y le den internet a los domicilios. Es el gran desafío. Tenemos un desafío de conectar más de 2 millones de hogares hacia fines del año que viene en todo el país.
2 millones de hogares y también hay un plan en las escuelas rurales.
Eso es lo que describí recién, es lo que tiene que ver con
los hogares,
con la fibra óptica.
Con la fibra óptica.
Después está el plan satelital, porque hoy las comunicaciones se basan tanto en el cable, por decir así, en la fibra óptica, como en la internet satelital, que es otro mecanismo. Entonces, con el internet satelital, que normalmente se utiliza en lugares en donde es muy difícil o muy costoso hacer todos los trabajos de fibra, entonces con el internet satelital nosotros llegamos a lugares y localidades más remotas y con eso le hemos dado y le estamos dando internet en un plan de más de 2.000 escuelas. Hoy llevamos también unas 800 aproximadamente conectadas y tenemos ejemplos que son lindísimos y muy gratificantes. Hemos estado, el mes pasado, por ejemplo, estuvimos en una escuela a 20 kilómetros de La Quiaca, que por primera vez logra tener internet, por primera vez los chicos estaban trabajando en sus computadoras, y después nos fuimos al otro extremo, a Puerto Almanza, frente al canal de Beagle, frente a Chile, digamos, y también una escuelita de menos de 15 chicos, que por primera vez tienen internet. Entonces esto significa un cambio espectacular también en la educación, ¿no?
Tanto para la educación como para los hogares, el trabajo está centrado en que todos puedan tener conectividad.
Exactamente, ese es el gran desafío, porque la verdad es que hoy en el mundo no es posible considerar cualquier proyecto de desarrollo sostenible, de crecimiento económico, si no acompañamos con un desarrollo de las comunicaciones.
A propósito de las comunicaciones, todo es digital. A nosotros nos escriben por WhatsApp, sí, sí. Ministro, nos escribe la gente, lo tenemos silenciado, pero nos escriben. Estamos en el 11-65-84-08-70, ya va Rafa ya está con un montón de mensajes, pero es interesante porque esto también es conectividad. Nosotros tenemos los mensajes gracias a que tenemos... conectividad, estamos saliendo por streaming, con esta modernidad de poder salir en Radio Nacional lo pongo un poco al día, ministro, radionacional.com.
Conozco. Mire, nosotros fuimos los primeros que hicimos en la ciudad de Buenos Aires el streaming para el Teatro Colón. El Teatro Colón, increíblemente, siendo un valor cultural de la Argentina, no tenía streaming. Y hoy, gracias a aquel desarrollo, cuando el presidente Macri era jefe de gobierno, y en aquel momento con Darío Lo Pérfido a cargo del Teatro Colón, hicimos toda la plataforma de streaming, y gracias a eso mucha gente que no puede ir al Teatro Colón lo puede ver. O sea que este es parte de los beneficios de este desarrollo de las comunicaciones.
La primera pregunta que yo vengo trayéndola desde ayer, el apagón analógico que tanto nos asusta, ¿cuándo se da? ¿Cómo hacemos para que no nos asuste y cómo va a cambiar la vida diaria de los argentinos?
Sí, vamos a poner así. Primero que nada, nosotros estamos desarrollando todos estos temas que hacen a la conectividad, por eso el Plan Federal de Internet, por eso el Plan Satelital, por eso todo lo que tiene que ver con el despliegue del 4G, que también es importantísimo, y después en todo caso lo conversamos un poco, es el hecho de tener 4G en todo el país, en donde la Argentina tenía un retraso muy importante, y para que tengan una idea, falta desarrollar la mitad de la inversión en sitios en todo el país, para que el 4G le llegue a toda la Argentina. Y esto es algo que estamos también coordinando ahora para que a fin del 2019 y primer trimestre del 2020 esté desarrollado todo ese plan, que es importantísimo porque también da internet móvil.
Ustedes me acercaron eso justamente, la gente del ministerio me acercó que es la cobertura móvil de más velocidad actualmente en el país, el 4G.
Bueno, el 4G lo que permite, obviamente, que es dar alcance a todos los el resto de las localidades a donde hoy no llega el 4G. Pero el otro tema, el que tiene que ver con velocidad, es el de la internet en general, no solo móvil, sino fija.
Bueno,
y ahí la Argentina está totalmente retrasada respecto al mundo. Para que tengan una idea, hay un número que es el indicador de velocidad, que hoy mejoramos un poco en este último año de 8 megabits por segundo a 12, pero para que tengan una idea, en los países de Europa ese número está en el doble.
Claro.
Y ni que hablar países como Singapur
o Corea, me voy a deprimir.
En más de 100.
Me así voy a deprimir. El falso Nelson Castro está acá prestando atención. Salúdelo, usted le va a ver otra cara, por eso es el falso.
¿Qué
quería comentar?
No, acotaba esto que decía el ministro, por supuesto, pues es un país tan grande que hasta que llega el internet de una punta a la otra.
Singapur es mínimo, es
Singapur
una ciudad.
Singapur es una ciudad-estado.
Va a agregar eso, Nelson, déjelo.
Que no se deprima, ministro, por favor.
No, me deprimo yo.
No, nosotros somos muy optimistas con lo
para la internet acá hasta que llega la quiaca, ministro, pasa el tiempo.
Un segundito, no me quiero ir de los temas, porque si no
ahora,
no voy a poder preguntarle
nada. Ahora,
es igual de
ácido Nelson, ojo, ¿eh?
No
he parecido físicamente, pero...
No, pues, no va a comprar Luxemburgo, ¿no? Que uno, es más, si se pasa en internet, por ahí ya de golpe cae en Francia, de tanto que sea. Este país es mucho más extenso.
Sí, gracias por avisarme, Nelson, pero eso me parece un lugar común. ¿Cuándo se va a alcanzar el 100% de 4G, de conectividad en el móvil?
Bueno... La idea es, entre fin del 2019 y primer trimestre del 2020...
¡Vamos todavía!
Si Dios quiere, si terminamos de arreglar el tema y consensuarlo con las telefónicas, lo vamos a tener en Argentina, desarrollo a pleno. Y eso, por ejemplo, significa un dato, te doy nada más.
A ver.
Las rutas, vieron que cada vez que salimos en las rutas, ¿no? El típico problema es nos quedamos... sin celular, porque
sí,
no hay.
Estoy sin servicio, es la frase.
Estoy sin servicio. Bueno,
se me cayó.
¿Por qué? Porque el despliegue de antenas en las rutas hoy es el 25% de los más de 20.000 kilómetros de rutas que tiene nuestro país, están mapeados para hacer el despliegue. Solo el 25% hoy tiene antenas para que nosotros podamos hablar por el celular.
Eso va a estar 100%. ¿Estamos hablando entonces del wifi público y gratuito?
No. Estamos hablando del 4G.
Del 4G. 4G va a estar 100% en rutas.
100% a más tardar en el primer trimestre del 2020.
Pero no me hace el segundo semestre, ¿no? Está hablándome con... No, porque nosotros decimos el segundo semestre que no existe. No existe en el calendario el segundo semestre. Es una abstracción.
Primer trimestre, digamos, para cambiar semestre por trimestre.
Anótelo, Nelson, por favor, porque esto no es el segundo semestre que nunca vimos. Este es el primer
trimestre. No sean tan malos, porque hay muchas cosas que se están viendo.
De 2020.
El ministro cuenta en trimestres.
Perfecto. No me dijo nada del apagón analógico.
No, ¿por qué? Porque lo primero es esto, pero necesitamos desarrollar toda esta inversión que es muy importante, esta infraestructura, y estamos viendo la fecha de apagón analógico porque significa otra cantidad de inversiones.
Ah, todavía no se sabe.
No, la fecha estaba prevista para fines del año que viene, pero ahora con todos los equipos y con el área de medios también estamos analizando para hacer todo ese plan específico de inversiones y ver que todos puedan llegar a implementar o poner la fecha adecuada para que la Argentina haga el apagón.
¿No se tiene ni idea de cuándo es el apagón analógico?
No, por eso.
En Brasil ya hubo apagón
analógico.
La fecha
prevista
es
para el año que viene.
Ah, el año que viene.
No, para fin del año que viene.
Fin del año que viene, fin de 2019.
A compartimentar, a segmentar esto y que redefinamos esa fecha para que sea lógica en todo el país, digamos, en todo el país. Que es un gran desafío, ¿no?
Sí, claro. Brasil apagó, ¿no?
Por eso, hay sí, obviamente muchos países han ido.
No, pero digo
avanzando.
Porque está bien cerca, ¿no?
Sí. Pero bueno, cada país, a ver, ya les digo, nosotros estamos a un 50% de despliegue de la tecnología del 4G y tenemos una velocidad de banda ancha de 12 contra 25 de la Comunidad Europea y contra más de 100 de Singapur, de Corea del Sur. Entonces, estamos atrasados, obviamente.
Estamos
atrasados. Hay que recuperar, se ha hecho mucho. Porque nosotros, para que tengan una idea, todo el despliegue de la fibra óptica, cuando llegamos, no llegaba a los 6.000 kilómetros de despliegue, y hoy en todo el país hemos desplegado casi 27.000 kilómetros. O sea, hemos hecho en estos dos años 20.000 kilómetros de despliegue de fibra óptica por todo el país. Y eso significa que llegar con la fibra óptica y permitir que las cooperativas locales o los proveedores y empresas chicas lleguen a domicilio con eso. Ese es el gran desafío, llegar a lo que se llama en esta industria la última milla, que es que el Internet finalmente le llegue al domicilio.
Perfecto. Yo, como soy muy, muy millennial, tengo las preguntas en el teléfono.
Muy bien.
¿No? ¿Está bien, Rafa?
Está
Dale, tengo muchas cosas para preguntarle sobre todo, sobre lo digital, sobre la política satelital, sobre UPCN, que acaba de cerrar paritarias, ¿verdad, Gato?
Sí, así están informando. En realidad es un acuerdo, no sé si es la paritaria en conjunto, pero es un acuerdo
es la
por lo menos salarial.
Acabamos de... vengo de allí. Los equipos reunidos en el Ministerio de Trabajo y yo acabo de firmar inclusive el acta que corresponde, así que acabamos de cerrar la paritaria, así que tienen la primicia porque hace menos de una hora que cerramos esto para todo lo que es el sector público, en realidad los convenios colectivos que tienen que ver con una buena parte del sector público, de la actividad del sector público.
Ahora, eso es UPCN, ¿no? Básicamente, no, uno de los gremios. Digo, ATE firma también.
Firma, pero en discordia, digamos.
En
disidencia. Los últimos años ha sido así.
¿Se habló en las reuniones del recorte de empleos? Porque toca el tiempo de ajuste, ¿no?
Tiene... Bueno, a ver, eso está bueno desgranarlo para que se entienda bien, porque esto del ajuste o los ahorros tienen que ver con una cantidad de gastos y de actividades del sector público que nosotros venimos llevándolos adelante desde el inicio de la gestión, en términos de mejorar las dotaciones que trabajan en cada área, en términos, por ejemplo, de todo el sistema de expediente electrónico, que también eso tiene el otro día, con el ministro Duhovne conversamos y hicimos una conferencia de prensa, y uno de los anuncios, que por ahí no se le da la importancia que tiene, pero que es que con lo que hemos hecho hasta ahora en este desarrollo de plataforma electrónica, el primero de enero del año que viene, del 2019, en el Estado, no va a haber, en la Administración Central, esto es todos los ministerios y organismos, no va a haber más trámites papel en la administración. O sea, todo va a ser digital. Todo va a ser digital. Y eso permite, como nos está permitiendo ahora, que cientos de trámites del Estado, muchos son registros con empresas, proveedores que se inscriben, etcétera, puedan ser hechos por Internet. O sea, sin tener que ir con los papelitos a cada oficina, ir de una oficina a la otra. Esto es un cambio, es una revolución en términos de administración digital. Es lo que en el mundo se conoce como e-government, que es que las administraciones trabajen de manera digital.
Yo insisto, de lo que había hablado con Duhovne, del congelamiento de los ingresos,
sí, congelamiento
de personas
de ingresos
al
es
Estado.
Otra
hablaron
iniciativa.
En la reunión con los gremios, bueno, de la reducción de planta de empleados.
Por eso, con los gremios lo que hemos quedado es abrir un compás de espera hasta el 31 de julio, son casi 60 días, en términos de no discontinuidad de contratos. Ahora, obviamente que lo más importante de todo esto también es una de las medidas que tomamos los otros días que tiene que ver con el cero ingreso al Estado, porque lo que queremos recuperar es algo, María Laura, dos segundos, que es... nosotros en el Estado se caracteriza por tener organismos y áreas y dependencias muy compartimentadas entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto hace falta una persona en algún lugar y automáticamente se contrata a alguien. Lo que buscamos con esta medida de cero ingreso es además recuperar un concepto que es el de la movilidad interna. En la medida en que es posible capacitar a la gente, es que se recurra, si en algún área hace falta gente, que se recurra a la propia organización del Estado para conseguir esa persona, previo tal vez una capacitación, y ese es eso es valorar
eso es
de esa
importante.
Forma ese mecanismo, ¿no?
Exactamente, pero además antes de que haya reducciones siempre es importante, por ejemplo, que haya un régimen de retiro voluntario o que los que están en condiciones de jubilarse se jubilen.
Obviamente, por supuesto, nosotros entre los mecanismos para hacer todas estas adecuaciones de planta se recurre a todo lo que tenga que ver con jubilaciones y este año hemos incorporado este concepto también del retiro voluntario. Ahora, más allá de eso, hay una cosa muy importante que nosotros queremos recuperar en el funcionamiento del Estado, que es la carrera del empleado público, que muchas veces ha sido maltratado, pero no por culpa del propio empleado, sino por culpa del manejo de la política respecto al funcionamiento del Estado. Porque el Estado funciona si también la política da su respaldo a ese funcionamiento. Entonces, nosotros hemos, por ejemplo, el año pasado lanzado con el presidente Macri el Instituto Nacional de Administración Pública, que es el Instituto de Capacitación. Hemos triplicado la oferta de vacantes y las ofertas virtuales para capacitar al empleado público. Le hemos incorporado en el instituto itinerarios formativos, esto es, un empleado administrativo tiene todo un itinerario destinado a mejorar su conocimiento y su funcionamiento. Entonces queremos recuperar el Estado, recuperar el empleo público y darle estos sistemas que yo describí antes y capacitarlos
en eso.
El pase
a planta permanente, sí. Ese es un tema, ¿no? Porque hay un montón de empleados en el Estado que han sido contratados y han sido vueltos a contratar y claro, son plantas, pero no lo son a la vez. ¿Qué pasa con...?
Bueno, uno de los aspectos que hemos tratado en esta paritaria ha sido el de los pases a planta para que siempre considerando lo que nosotros llamamos los ravioles o las sillas que tiene el Estado. O sea, no incrementándolo, sino diciendo, bueno, muy bien, en este lugar hay 100 posiciones, perfecto. Lo que pasa es que hay muchos contratados de lo que se llaman contratos temporarios o transitorios. Este año vamos a pasar a planta cerca de 7.000 casos de empleados que están en ese esquema transitorio para que ocupen las posiciones que corresponden en planta permanente.
Yo no llegué ni a la mitad de las preguntas, así que su vocero va a tener que extender la próxima reunión para más
adelante.
Todavía falta, ya sé, pero no llegamos a nada. Imagínese, bueno, todo vamos. Lo que hay para hablar. Estaba pensando también el tema de las universidades, ¿no? Que también anunciaron, se deja de hacer contratos con las universidades.
Sí, porque ese es un tema bastante delicado también. Había
mucha política,
cuando llegamos, ¿no? Nosotros había de todo y mucho, la verdad que ocultamiento de empleo público a través de este mecanismo, y nosotros lo que queremos es, cuando hablamos de dotaciones del Estado, para que esas dotaciones sean capacitadas, tengan carrera, tengan sistemas de medición de cumplimiento de objetivos, el mérito, sean las dotaciones que efectivamente trabajan y no haya una cosa oculta por otro lado. Entonces lo que hemos decidido es al 31 de diciembre de este año se terminan todos los contratos con universidades que tengan que ver con empleo, o sea, con lo que se llaman las asistencias técnicas, de tal manera de prolijar todo el tema de empleo público. Eso no quiere decir que no haya contratos con universidades para investigaciones, desarrollos, obviamente.
Y como dijo antes, vamos a repetirlo, 7.000 empleados del Estado que han sido contratados pasan a planta previa, supongo.
No, previos concursos rápidos, evaluación, claro. Determinación de las características del puesto, pero son todos puestos que ya están. Yo quiero aclarar esto porque si no, dicen, pero ¿cómo? Están por un lado haciendo reducciones y por el otro lado toman. No, es gente que está, pero que queremos previo concurso, pasarlos a planta para que se homologue ese funcionamiento de ese empleado y pertenezca a un escalafón y a una dotación específica. Eso es lo que queremos hacer.
Tenemos tantas cosas, yo tengo tantas cosas para preguntar, lo analógico quedó por ahí, lo digital también, todavía hay cosas para decir.
No, digital la verdad que es un desafío.
Es enorme.
Yo te doy un ejemplo, por ejemplo. Una de las cosas que estamos haciendo con este desarrollo de lo digital. Conocen el tema de telesalud. Nosotros... Gracias a que vamos haciendo conectividad, hemos desarrollado y desplegado con el Hospital Garrahan y con el Ministerio de Salud todo un sistema de telemedicina pediátrica o telesalud pediátrica. Hoy hay más de 170 centros en todo el país que se conectan con el Garrahan y con centros de salud o hospitales de cabecera de las provincias para que esa interconsulta se pueda hacer a distancia. Se puede hacer como mirás esa pantalla, los médicos pueden tener un ida y vuelta con un diagnóstico, con datos, y todo esto es conectando antenas, conectividad y un protocolo, y hoy hay más de 170 centros de salud en todo el país que están operando así gracias a este desarrollo digital y de la conectividad. Y eso significa que la gente, por ejemplo, no se tiene que trasladar.
Eso iba a decir, claro, eso es importante en telesalud. Por ejemplo, la gente de Jujuy puede perfectamente hacer una consulta por telesalud y no hace falta que viajen.
Claro, con lo cual hemos medido en distintos lugares la baja, en algunos lugares más del 50% de la necesidad de lo que se llama las derivaciones. Entonces esto es algo extraordinario. Lo mismo, María Laura, que vamos en lo digital, a que en los próximos meses vamos a ir anunciando todos los sistemas de identificación biométrica para que finalmente un trámite con el Estado se haga enteramente digital.
O sea, ¿con la selfie?
Vos puedas hacer, claro, control biométrico, que es la selfie, va al RENAPER y vuelve, eso consigna que la persona que dice ser sos vos, y eso sumado...
RENAPER es Registro Nacional de las Personas.
Sí, que es la base de datos del Estado Nacional. Bueno, esto en los próximos días, con el ministro Frigerio, vamos a hacer este lanzamiento, pero significa que con eso, más la firma digital, por ejemplo, que ya está vigente, cualquier persona va a poder hacer cualquier trámite a distancia, sin necesidad de trasladarse y de que le tengan que acreditar identidad, porque va a poder
hacer un trámite. Tengo un trámite que es todo un rollo y que hay que ir personalmente, el pasaporte. Póngale, ministro. Sí. ¿Se va a poder hacer con la selfie la firma?
Sí, a ver.
Bueno, el pasaporte es más complejo.
Es más complejo, pero quiero decir...
A ver,
en
abrir
realidad,
una cuenta de un banco.
Vamos a ponerlo así.
Vamos a ver, una tarjeta de crédito.
Yo te hago la gran definición. Tecnológicamente hablando, todo se puede hacer. ¿Por qué? Porque en realidad el problema de los trámites a distancia y de lo digital es, primero, corroborar la identidad. O sea, que quien haga algo sea la persona que dice serlo. Y segundo, que la firma digital, que es lo que te permite cerrar ese contrato, también esté homologada. Son las dos grandes cosas. Y, por supuesto, la protección de esos datos. Entonces, esto tecnológicamente se va a hacer. Por supuesto, después hay que ver los aspectos legales que hay que cuidar.
Hay todas las cosas que tengo para decirle. Me acordé que una tía abuela, una hermana de mi abuelo, miren lo que voy a contar, una cosa que no tiene nada que ver con nada. Mientras los oyentes me están matando... por no decir una palabra, mala palabra, porque no les dejo las preguntas, Rafa. Pero me van a aguantar porque el ministro se va a quedar un poquito más. Ya me hicieron un par de gestitos. Me acordé de mi abuela, a ver, mi familia tucumana, una tía abuela, Adriana Santillán. Se incendió el registro civil de Tucumán. ¿Por qué asocié esto? Porque, claro, pienso en el registro civil. Claro, se sacó 5 años. Claro. Lo bien que hizo, porque se quemó todo. Y ahora ya va a estar todo digitalizado, ¿no?
Eso es más o menos como...
¿No es maravilloso?
Maravilloso. Espera, dos cosas. Una, maravilloso, y es de las cosas que hicimos en la ciudad, digitalizando el registro civil, para que, entre otras cosas, la gente que pide partidas de nacimiento o partida de defunción no tenga que ir físicamente a pedirlas, sino que lo pueda hacer por internet. Y como eso está digitalizado, el mismo sistema te permite que te lo den por internet. Entonces, eso estamos trabajando con la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires con la digitalización de los registros civiles.
Eso es Bueno, estamos con lo digital y tenemos preguntas para miles. Yo no saben todas las que tengo. Tenemos preguntas de los oyentes. No me mates, Rafa, pero mira la hora que es. Van a ser a las 14:30 en punto vienen las noticias. Nosotros podemos postergar a nuestros avisadores que nos acompañan y nos quieren, pero no podemos postergar las noticias, ministro, porque son para todo el país, para toda la Argentina. Estamos en streaming, además, en radionacional.com.ar. Si vienen las noticias y volvemos con el ministro Ibarra.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
María Eugenia Vidal afirmó que su gobierno ya no pide préstamos, sino que administra con lo propio.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires habló al anunciar en Vicente López créditos para promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
La mayor parte de los trabajos del sector privado genuinos y decentes que hay en la provincia de Buenos Aires son generadas por estas pequeñas y medianas empresas. Y así surge esta propuesta que vamos a poner en marcha hoy, que tiene que ver con varias líneas de crédito que estamos poniendo en vigencia con tasas entre el 20 y el 25%. Esos créditos tienen que ver con la compra de materia prima, de insumos, de maquinarias. También tienen que ver con el descuento de cheques, que también en muchos casos hoy tienen que hacer a tasas altísimas. Queremos ofrecerles garantías para financiarse, para poder acceder a aquellos que no tienen garantía propia al financiamiento.
Ana Hutchinson destacó la evolución de la radio con la llegada de nuevos formatos tecnológicos.
La radio se está reinventando con varios formatos. Es la afirmación de la directora de Radio Nacional de Argentina, Ana Hutchinson, quien destacó en Córdoba el aporte que se está haciendo a la comunicación con la utilización de varios formatos en simultáneo.
Tenemos subidos a contar varios podcasts, 1.700 archivos, está Mamá Rock desde Córdoba. Y el tema de los podcasts, realmente la radio se reinventa con diferentes formatos, como pasa con la televisión de aire, que le está costando no remontarla con la aparición de Netflix. Pero la radio con los podcasts, la verdad que fue una sorpresa porque empezamos a hacerlos el año pasado y empezamos con 1.200 descargas en marzo y hoy hay 60.000 descargas en mayo.
Aldo Mar Blanco, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Deportes.
Se viene el Mundial de Rusia, recibimos el informe de Maximiliano Grillo.
En minutos comenzará la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde se explicará el trabajo conjunto entre la Argentina y Rusia de cara a la próxima Copa del Mundo, donde además se brindarán 3.000 nombres de la lista con derecho de admisión presentada por el programa Tribuna Segura, donde además en la reunión participará el embajador ruso. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 37%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires y aledaños, en tanto, también el cielo está algo nublado, temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 64%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
El viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio.
Esta música es una de las versiones de la canción que hoy elegimos. Nosotros le proponemos a la gente, le estoy contando al ministro Ibarra, el ministro de Modernización. ¿Cómo?
Y lo hacen en distintas versiones.
Lo hacemos en distintas versiones que nos van pidiendo los oyentes, se ganan premios acá, y acá esta que estábamos escuchando, Rafa, ¿cuál es?
La del autor, la de Ramón Ayala, pedida por Rita, que vive en Lomas de Zamora.
Bueno, hay preguntas de los oyentes, van a ir rápido, porque hay preguntas también de los periodistas que estamos en la mesa, dale.
Le estoy mostrando dos fotografías que llegan desde San Rafael, Mendoza, las envía José Luis y nos muestra cómo se ve la televisión pública por una antena analógica con lluvia y la TDA pixelada, y que llega al mundial y que...
¿Cuándo viene lo digital, ministro?
Bueno, es lo que les estaba contando, todos los desarrollos que se van haciendo, pero la clave para eso es lograr toda la conectividad que nos hace falta.
Acá tengo una pregunta yo.
Sobre todo a través de fibra óptica, enlaces, etcétera.
Que me están mandando por WhatsApp también. Sí. Hace semanas venta de televisores por millares, ¿no? Cuando venga el apagón, ¿no? Después, analógico, ¿puede aumentar el rating de la TV abierta?
Yo creo lo que les vengo diciendo a todas las empresas que del sector, digamos, sean las grandes, las cooperativas, las pequeñas, las medianas, porque muchas veces ahora por esto de la ley están ahí peleándose a ver desde qué momento viene la TV satelital y las protecciones y todo. Y la verdad es que la Argentina está con una oportunidad gigantesca de crecimiento en términos de transacciones, de datos, de imágenes. O sea, hay un mercado potencial que en la medida que vamos conectando a todos los pueblos y todas las localidades, todo eso es mercado potencial futuro para todas las empresas y empresas del sector y cooperativas.
Los televisores son digitales, entonces, los que se están vendiendo.
Obviamente, entonces, ahí hay un mercado potencial impresionante, pero por eso yo al principio les decía, tenemos que acompañar todos esos desarrollos de los propios artefactos, de toda la tecnología que hay vigente, con la conectividad. Entonces, en la medida que hagamos eso, bueno, bienvenido. Hoy, por ejemplo, yo les decía lo de la Quiaca. Los chiquitos en la escuela esta en la Quiaca, pusimos, además de la TV, de la internet satelital, pusimos una torre de TDA. ¿Para qué? Para que con la TDA puedan ver televisión digital en los hogares. Y esos chiquitos a 30 kilómetros de la Quiaca, en esa escuelita, es la única televisión que pueden ver.
O sea,
entonces se
que
quedan
diciendo,
después de hora, después de las 5 de la tarde, y viendo programas, porque
precioso.
Viven en los alrededores sin ninguna chance de tener otra manera de ver televisión, y mucho menos de internet.
Entonces, la nueva televisión digital abre mercados y conecta a más personas, por lo tanto... Va a haber más gente que va a estar viendo Telenoche hoy a las 8 de la noche.
Exactamente.
No, lo digo en general, digo, claro, va a haber más posibilidades,
sí, más posibilidades,
¿no? Y las
por
teles
supuesto.
Que se están vendiendo son esas, cuando decimos digitales, es que se puede ver Netflix, YouTube y todos los canales
bueno,
que van a
pero,
estar digitalizados.
Ahí está, pero para eso, ¿qué hace falta? Lo que yo les digo, que a veces por ahí es difícil técnicamente para el que no está, esa velocidad de internet, velocidad de banda, porque cuando se empieza a pixelar y se cae la imagen, en muchos lugares, por ejemplo, no pueden bajar Netflix o películas, porque no es suficiente la velocidad de internet.
¿Por qué dicen que va a tener mejor definición la
bueno,
la
por esto mismo,
digital?
Porque tiene de por sí mejor definición y porque si la velocidad es adecuada, entonces con esto se permite tener una imagen mucho más definida.
Dale, Rafa.
Carlos, que vive en Pirané, en una zona rural, dice, si puedo tener televisión satelital, ¿por qué no puedo tener internet por el mismo sistema?
Bueno, porque no necesariamente, según la banda y el tipo de satélite, tenés esa posibilidad también. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en los distintos lugares es que tengan la posibilidad de lo que llamamos el cuádruple play. ¿El cuádruple play qué es? Que haya internet fija o móvil, que tengan TV satelital y que, por supuesto, tengan telefonía móvil también. Entonces... que tenga una cosa no quiere decir que eso esté acompañado por todo el desarrollo. Lo que estamos haciendo, impulsando con la ley, es que la ley nos permita desplegar todo esto en todo el país.
Nosotros sabemos que nos están viendo y escuchando los portales principales de los principales diarios de la Argentina y, bueno, casi todos tienen un canal y ahora se acaba de lanzar un último canal, el canal NET. ¿Va a haber nuevos canales? ¿Es importante que se lancen nuevos canales?
Bueno, esta apuesta de NET TV también es una apuesta importante de empresarios argentinos que hacen una apuesta por la inversión, así como han anunciado de distintos lugares inversiones muy, pero muy importantes en este sentido. Porque, ¿qué quiere decir? Que para nosotros tengamos imágenes a través de la televisión, o internet a través de la fibra óptica, o conectividad a través del satélite, o del 4G, esto no es mágico. Esto significa que empresas tienen que hacer una inversión importante para lo cual tienen que creer en el país, tienen que decir esta inversión la voy a recuperar. Por esto es que muchas veces el presidente cuando habla del tema de la confianza está acompañada por todas las cosas que hagamos nosotros en términos de marcos regulatorios y de decisiones institucionales de la Argentina para que esto pase. Y cuando esto pasa, genera miles de puestos de trabajo. Esto que yo les estoy diciendo, este desarrollo de este sector va a significar miles de millones de dólares de inversiones, que muchas ya se están llevando a cabo al poner las antenas y al generar más tráfico, y eso es empleo para la gente en todos los rincones del país.
¿Se seguirán llamando canales de aire? Porque estamos hablando de canales broadcasting, ¿no?
Bueno,
¿no? De
va a ir cambiando, de pequeños canales. No, pero por eso va a ir cambiando todo, porque de hecho vamos rumbo a este tema que les digo. Por ejemplo, las empresas, lo que llamamos los cableros, muchas veces de localidades o pueblos del interior, que hoy solo dan por cable o dan televisión o dan internet, van a tener la posibilidad también de dar telefonía móvil. Entonces, van a poder ser proveedores de distintos servicios. Esto que decía esa persona, sí. Bueno, la chance es que si abrimos el juego, si desplegamos todo esto, las empresas van a poder dar los distintos servicios.
Como tiene Cablevisión Fibertel, por ejemplo.
Como tienen ellos, a partir de ahora con la ley van a poder tener también las telefónicas de Dar TV por satélite. Entonces, en definitiva, todo esto es una gran mejora para el país. ¿Y quién se beneficia si esto pasa?
Y el usuario.
Los argentinos.
Porque
claro,
además tenemos más opciones.
Tienen más opciones, más calidad de servicio, mejores precios.
Dale.
En Matanza nos comenta Andrés que la TDA se cae la señal. ¿Cuándo va a haber más antenas por ahí?
Bueno, está muy bien. Tomamos nota, vamos a ver qué es lo que pasa, porque obviamente la TDA tiene más de 100 antenas grandes, digamos, en todo el país. Y bueno, si hay problema de calidad de servicio, se analiza, se revisa, pero también es parte de todo este despliegue que estamos haciendo en todo el país. La TDA en particular es un despliegue del Estado Nacional que llega a todo el país, a más de 1,5 millones de usuarios en todo el país, ¿no?
Ahora, ministro, quería preguntar, con esta ley que se está, bueno, ahora recién está arrancando
ahora.
En el Congreso, la ley de telecomunicaciones, le decimos nosotros, sí. Es un terreno donde hay jugadores muy potentes, ¿no? En términos de, son inversiones muy grandes, son empresas que manejan miles de millones de dólares. ¿Qué marca la ley para garantizar a los jugadores más chicos? Digo, para que puedan tener juego y no quede concentrado en dos o tres grupos.
Exactamente. Bueno, hemos sido muy cuidadosos en el trabajo previo de la ley. Y nos hemos reunido con todos, con todas las empresas grandes, con las empresas pequeñas, con cooperativas que agrupan a cientos de empresas pequeñas y medianas que están en todo el país, entendiendo su problemática, los miedos, porque vamos a decirlo como realmente es, muchas empresas y empresas por ahí que son hasta familiares y pequeñas, pero que le han dado a una localidad y a un pueblo la posibilidad de estar conectados, y de tener internet y de tener televisión, tienen miedo a que una competencia, digamos, muy agresiva los saque del juego. Y esto es lo que nosotros, como gobierno, y es lo que en la ley hemos buscado, proteger. De tal manera que las oportunidades sean para todos, y las protecciones también para aquellos que están en esa necesidad. Entonces, por ejemplo, hemos dividido todo el alcance, les doy un ejemplo, de la TV satelital. Estamos proponiendo una actividad inmediata en determinadas zonas, normalmente las zonas más populosas y más ricas, como es el AMBA, y Córdoba, y Rosario, para que allí haya competencia, para que efectivamente llegue también la TV satelital. Las empresas tienen más posibilidades, ya tienen sus clientes más fidelizados. Y en las localidades más pequeñas, donde es todo es más complicado y más difícil, donde hay una inversión que se ha realizado, bueno, tener una protección durante un tiempo mayor para que esas empresas también puedan ir desarrollando las nuevas actividades. ¿Por qué? Porque también les estamos dando la oportunidad a través de la ley para que den el servicio de telefonía móvil a través de una figura que creamos en la ley, que es muy técnico, pero para que la gente sepa, es el hecho de que la misma empresa que hoy le está dando cable pueda darle telefonía celular en el interior, en una localidad en donde de pronto no está ni los grandes, ni Telefónica, ni Telecom, ni Claro. Entonces, hemos ido buscando todos los mecanismos protectivos para que esto sea lo más equilibrado posible.
Dale, Rafa, métele.
¿Quién regula las empresas de internet y de cable? ¿Se podría bajar el costo? Dijo Rolando de San Martín.
Está buena, Rolando, la pregunta. Sí, es el ENACOM, es el Ente Nacional de Comunicaciones que hace las veces del controlador de la calidad, de los precios, aunque también en precios está lo que es defensa del consumidor, por supuesto. Pero en lo que tiene que ver con nosotros, con la industria, el ENACOM es el ente de control. Y debo decirles que también una política del Estado, a través del Plan Federal de Internet, de lo que hacemos con ARSAT, que es esta red federal de fibra óptica, nosotros estamos bajando los precios, bajamos hace 3 meses el precio de $18 el mega a 14, justamente porque esa es la Internet mayorista. Es como el mayorista, pero de Internet. ¿Para qué? Los que toman Internet de ahí, del Estado, lo compren a un valor más barato y que eso le llegue al usuario. Lo que pasa es que muchas veces lo que pasa es que en lugar de transferirle el menor precio al domicilio, le hacen la misma oferta con más calidad de servicio para que la facturación del domicilio sea la misma, claro, pero con mejor servicio, por decir así, o mejor o más megas, por decirlo.
¿Hace cuánto tiempo conoce al presidente, ministro?
Más de 30 años.
Trabajaron en 80, SOCMA, ¿verdad?
Sí. Yo entré a SOCMA por el diario. Fui a una serie de entrevistas.
¿Por el diario? ¿Buscó un aviso? Sí,
sí, yo trabajaba en, ya no existe más, pasa el tiempo, una financiera que se llamaba Taquini. Y resulta, y cuando muere mi padre, entonces yo trabajaba ahí part-time. Entonces salí a trabajar full time, porque obviamente, aparte había inflación, hiperinflación en aquel momento, todo, bueno. Entonces, cuando empiezo a ver, veo un aviso de SOCMA y mandé mi currículum y tuve una serie de entrevistas y me tomaron, y así que desde ahí empecé a trabajar y por esos tiempos conocí al presidente.
¿Y en cuánto cambiaron usted y el presidente habiendo pasado tanto tiempo? De alguna manera trabajando juntos,
decir,
¿no?
¿Qué quiere decir?
Y porque cambio. Uno va cambiando, incluso, a ver, vamos a dar un ejemplo. El presidente antes trabajaba en una empresa que era de su familia. Sí. Debe haber ido cambiando cuando se tuvo que ocupar de administrar Boca, sí, o se tuvo que ocupar de la ciudad de Buenos Aires, o ahora de la Argentina. No es la misma persona. De hecho, yo le hice reportajes cuando estaba claro, al frente de Boca, y no es la misma persona. Es una persona, por ejemplo, a mi criterio, mucho más abierta. Mucho más abierta. No sé en qué cambió usted, ministro, estos años.
Bueno,
¿en qué cree
todos,
que cambió y en qué lo cambió la actividad pública?
Todos cambiamos. Obviamente, si yo tuviera que hacer alguna autoanálisis, digamos, creo que una de las cosas que la realidad te va mostrando es, yo soy una persona bastante ansiosa, que lo sigo haciendo, pero obviamente cuando uno está en una actividad como esta, uno quisiera sacar las cosas el día de mañana, o sea, sacar inmediatamente. Y la verdad es que hay un montón de trabas en la gestión pública. Es lo que normalmente se llama la burocracia, pero vamos a hablar de la burocracia bien entendida. Las burocracias son todos los procesos que están en el medio de cualquier decisión, y bien entendido, pero uno se desespera, uno quiere, cuando yo voy a ver el tema de internet, que conectamos un municipio, que le damos wifi gratuito en una plaza y todo, y de pronto en algunos lugares todavía no llega el cable, no llega internet y todo, la desesperación
trámites,
que uno tiene,
¿no?
Los trámites,
trámite,
la desesperación que a uno le da. Y lo he compartido con, por supuesto, con el propio presidente y con ministros y colegas, la desesperación que nos agarra para poder dar respuesta mañana mismo. Pero bueno, uno tiene que tratar de ir entendiendo, consensuando, acomodando y tratando de
manejar
hacer
la
lo
ansiedad.
Mejor, manejar la ansiedad y tratar de hacer lo mejor posible, lo más rápido posible, pero con todos esos condicionamientos.
Quiero decirle que usted pudo entrar a la radio porque Hugo, el falso Hugo Moyano, movió el camión, había venido hoy, había venido y que me preguntó, incluso me ofreció hacer un paro, pero claro que nosotros no hacemos. No,
un pareto, dije, un pareto.
¿Qué tal, Hugo?
¿Cómo
Hugo,
está?
Hugo movió el camión.
Un pareto simbólico.
Hugo, le quiero decir una cosa, sí. Y ahora el ministro me va a decir.
Sí, pero no me señale.
Es el único lugar donde puede dar buenas noticias. Yo no, en estos momentos del mundo, que está tan sacudiendo, vienen los mercados, nos sacuden, el único espacio para dar grandes noticias, que es el cambio de lo analógico a lo digital, todo lo que está haciendo el Ministerio de Modernización, es acá. El presidente debe estar contento cuando lo vea, Ibarra. Porque tiene que ir a ver a distintos ministros y si se encuentra con Andrés Ibarra, tiene buenas noticias.
Sí, el de los radares, ¿usted?
¿Cómo el de los
que
radares?
Pone los radares ahí que nos gatillan las fotitos.
No,
si no vamos a tener una discusión.
No, Hugo, quédese tranquilo, que no.
Entonces no hay problema.
No hay ningún problema y arreglaron paritarias con un PCN, digo, si tiene ganas.
Estamos bien ahí. Donde no nos vamos a poner de acuerdo es con el tema del fútbol, ¿no? Porque
ahí lo veo rojo.
Muy rojo.
Pero usted no me diga que.
No, nosotros somos.
Ah, bueno. No los quieren.
No los quieren.
No, pues trabajó en Boca Juniors.
No los quiere nadie.
No, bueno, Hugo, me alegro que esté tranquilo. Sí, el que está chocho tranquilos. Que esté usted acá.
Si usted
me
asegura
pedir...
que el de las multas no es usted, estamos tranquilos.
Le abren la puerta porque está el falso Luis Majul, que está feliz. Porque si es de buenas noticias, él quiere dar buenas noticias en esta época. Nada más. Sí, negrita.
¿Qué tal, ministro? No, voy a saludar al ministro porque corresponde saludar primero al ministro.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Cómo está, ministro? ¿Cuándo se viene a la cornisa, ministro?
Te está sacando público.
No sé si es injusto que yo venga y despliegue acá un derroche de periodismo y después el ministro.
Déjelo para ahí. Yo sabía que le iba a gustar porque a usted le gusta andar buenas
pero
noticias.
Pero anoté unos títulos que dejó el ministro ahí.
Ah, ¿tenés los títulos? Dale, porque se viene todo. Tenemos un montón de avisados.
Muy interesante. Hay un plan federal de Internet que conectará 1.300 localidades del país, dijo el ministro.
Sí.
Exactamente.
Está bien.
Muy bien.
Es fuerte, ¿no?
Y
para vos.
Y hacia fines del 2019 queremos conectar 2 millones de hogares.
Muy bien.
Todos entre sí.
Dijo bien, ¿no?
Todos entre
sí.
Perfecto.
El primer trimestre, pues tira muchos números. El primer trimestre de 2020 tendremos cobertura plena de Internet en todo el país. Eso lo quiero ver, ministro.
Primer trimestre de 2020.
El primer trimestre de 2020 es el despliegue del 4G, de la telefonía celular, para que esté en todo el país.
Hoy estamos al 50% de nuestra capacidad de conectarnos por 4G.
Exacto.
Está bien.
Bueno, yo justo estoy del otro lado.
Perfecto.
Bueno, son buenos, es un buen horizonte este, ministro. ¿Qué pasa? Si el primer trimestre no llega, ¿va a decir los veo en el segundo trimestre del primer semestre? ¿Tienes ya alguna respuesta por estas cosas?
Haré la mea culpa y veremos ahí qué decimos, si el mes que viene.
No, va a llegar, vamos que llegue.
Es muy raro, vamos a ver algo. En función, es muy raro, ¿eh? Pero bueno, lo felicitamos.
¿Tenés alguna otra cosa más? ¿Alguna otra buena noticia?
Ahora voy a conectarme.
Yo estoy chequeando y me parece que tenés los títulos que corresponden.
Son los títulos que tiró tu gran producción, que
Pichibor.
No voy a pasar.
Ah, ¿lo estás viendo de Twitter?
No voy a pasar por lo sobre la producción.
Acá dice, muy bien, dice Pichi, estamos viendo, dijo el ministro, cuándo desarrollaremos el apagón analógico. Todavía no tiene fecha. Se supone que podría ser a fin del año que viene.
A fin del año que viene estaba previsto, pero vamos a analizar muy bien ese camino crítico por las inversiones que hay que hacer.
Algo que te va a gustar, Luis, que habla del gobierno anterior. Cuando llegamos no llegábamos a los 6 kilómetros de despliegue de fibra óptica. 6.000, perdón, 6.000. Al Pichi que lo corrija en Twitter. 6.000 kilómetros...
Iluminados, de fibra óptica iluminados.
De fibra óptica iluminados. Sí, eso fue en el gobierno anterior. Vos siempre me estás nombrando el gobierno anterior, Luis.
Sí.
Sí. Ahora tienen 27.000 kilómetros de despliegue.
Iluminados.
Ahora.
Se ven de noche.
Ahora. Ahora, ¿entendiste?
27.000 kilómetros.
Pero dame bolilla.
Sí, te estoy diciendo que
no,
sí.
No, no me estás. Estamos ocupados en mejorar las dotaciones que trabajan en todas las áreas del Estado. Luis, no me estás.
Estamos ocupados atendiendo todas las dotaciones que trabajan en las áreas del Estado.
A partir de 1 de enero próximo, todos los trámites en el Estado van a ser vía digital.
Adentro del Estado.
Y eso ahí me da un poco de miedito, ministro.
Se me cayó el sistema, te dice la empleada. Se cayó.
O uno llena todo el formulario. Yo le cuento experiencias prácticas. Uno llena todo el formulario y cuando da el enter. Dice, ah, no, terminó el tiempo. Tiene que llenar el formulario nuevo porque tardó mucho.
Se cayó el sistema.
Como vamos a haber mejorado mucho la conectividad, no va a pasar.
Eso es muy bueno, ministro. Eso es muy bueno.
Bueno, van a intentar el trabajo de la movilidad. Estudiar la movilidad con capacitación, también lo dijo. Ya no llegó a más, Se vienen los auspicios, la tanda y nos despedimos.
Vamos a poder hacer todos los trámites por datos biométricos.
¿Qué? ¿Perdón?
Vamos a poder hacer todos los trámites
por datos biométricos. Ah, sí, con la selfie. Con la selfie y la firma. Sí, eso realidad, es re importante.
Con la huella digital, necesitas vos decir la selfie, pero es con la huella digital.
¿Cómo se...? ¿Es la huella
o no? Vamos a hacer... Inicialmente empezamos con biométrico.
Ah, pero hay cada...
La
pero
selfie.
Después hay cada cara de huella.
Pero sí, Luis, no prestate atención. Es la selfie.
Uno no es el mismo año tras año.
Es la selfie.
Bueno, lo importante es que lo vas a poder hacer desde tu casa.
Ahí está.
Ese es el,
¿qué hago, Rafa? ¿Los dejo colgados a todos los oyentes que preguntan?
Una
¿qué
pregunta
hacemos?
De un oyente.
Rápido.
Vale. Gabriel de Ushuaia dice, perdón, yo vivo en el campo. ¿Qué es el apagón analógico? ¿Las gallinas van a dejar de ponerme huevos?
No, vas a ver un montón de cosas más por lo digital. Claro,
va a permitir tener mejores imágenes, más velocidad. O sea, va a ser un cambio muy importante en todo lo que tiene que
¿va
ver
a ser 4K la televisión digital?
¿En qué
definición, 4K?
No, va a ser dentro según de la tecnología tele que hay hoy la mejor posible, por supuesto. Eso va a ser compatible unas con otras, pero lo importante es que con lo digital va a tener mucha más posibilidad de tener la mejor definición.
Perfecto.
Lo vamos a soltar, lo tenemos agarrado con grilletes al ministro Ibarra. Gracias por esta entrevista, de verdad. Después le pasaremos las preguntas que nos quedaron, muchas gracias por su tiempo y suerte mañana con la ley para modernizarnos todos, queremos todos estar conectados.
Exactamente, bueno. Muchas gracias, María Laura, gracias a todos ustedes y a toda la gente. Un placer.
El domingo en la cornisa.